Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos hayan o que se estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia, que es un podcast que se dirige de análisis de la política, especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y, por qué no, mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy. Amigos, esta primera parte del podcast es para explicarles que este fue un seminario donde participamos varios expositores y la parte del podcast corresponde a la exposición mía. Un análisis de las elecciones municipales, pero antes de la votación. Es decir, 2 semanas antes de la votación. Este era el análisis que hacíamos, más o menos general, global ya, de todo el proceso de campaña. Y con él teníamos ya algunas conclusiones que deben complementarse mucho mejor ya con los resultados, que seguramente lo abordaremos en el próximo podcast. Así que escuchemos esta exposición.
Por favor, su abordaje. Gracias, Lucho. Bienvenido.
Muchas gracias. Saludos a los presentes, especialmente a Pablo y Walter y a Daniel, que son parte de la mesa. Después de una crisis política marcada por la salida del presidente, el desconcierto de las bases del MAS y la idea en ese momento de que podría suceder un desbande o por lo menos debilitamiento hasta quién sabe cuándo del movimiento al socialismo, y la subsiguiente rápida y recuperación del movimiento al socialismo, no quiere decir que todo ha vuelto a su lugar, ¿no? Quiere decir que esta crisis ha repuesto una fuerza, pero con características diferentes, que todavía además no están definidas, se van a ir construyendo en el tiempo. Va a ser una organización hegemónica. Por el resultado, uno pensaría que sí, ¿no? Por la fuerza inherente a cada uno de los actores, uno diría que hay que pensarlo todavía y discutirlo. Y por el resultado de ayer en las subnacionales, de repente el escenario político está mucho más complejizado, pero eso no quiere decir que es malo. Yo siempre pienso que es bueno, ¿no? Qué aburrido estaba ya esta contradicción entre Evo Morales y su entorno y los sobrevivientes de la media luna, que estaban, ahora se puede demostrar claramente, desgastados. No solo uno, sino los otros también, porque han, como dijo Pablo, han salido del escenario. Y además vamos a tener que analizar con calma si este retorno del movimiento al socialismo con una nueva capa de liderazgo significa que hay ya más capas de liderazgo, un gabinete formal, un gabinete que era el gabinete de Evo Morales, más Evo Morales, en el escenario público, político, y en el debate y en la discusión política permanente, e inclusive líderes que eran del MAS y que hoy día pasan a ser actores importantes sin ser del MAS, pero no necesariamente habiendo cambiado su visión del país y del proceso de cambio. Lo cual me muestra un escenario en ese campo muy, muy interesante para seguirlo y para ir discutiendo y entenderlo, ¿no? Por decir una hipótesis. Antes había un líder del movimiento del cambio, Cocalero. Hoy día al menos hay 3, 4, ¿no? Está el presidente, está el vicepresidente, está Eva Copa, entre otros, ¿no? El Malcu, digamos, es un tema par, y el hijo del Malcu. Entonces, eso está muy interesante. Y en ese contexto tenemos estas elecciones subnacionales. Entonces, yo digo que estas elecciones han tenido aún más poco abierto en la definición de su candidatura. Estoy de acuerdo con Pablo. Como el pacto de unidad y luego las movilizaciones para forzar las elecciones tienen como protagonista principal a los movimientos sociales, y ese es el punto de partida para la recuperación del movimiento al socialismo y una victoria. El poder político en el MAS vuelve y está directamente vinculado a estas fuerzas sociales. Y además definen quién va a ser los candidatos. Lo único que no pueden definir es el orden, pero porque el propio Choquehuanca, uno de los actores, con mucha claridad, yo creo, además con mucha inteligencia, es capaz de mover esta situación. Entonces, ya en la candidatura nacional están definiendo los actores políticos centrales, y hay un discurso recurrente, ¿no? Es decir, ya no queremos más ver estos invitados, ¿no? Estos invitados que vienen después de que nosotros peleamos, luchamos, trabajamos, vienen a gobernar. Esto que no es malo, en el fondo, no es malo en el MAS, como no fue malo con Goni, que la militancia del MNR se enojaba con los amigos de Goni y luego con el MIR Nueva Mayoría. Es decir, que es inteligente político y electoralmente. Pero después de tanto tiempo, había una serie de deudas pendientes con la militancia, además de la campaña que se hizo muy fuerte diciendo que gobierno indígena sin ministros indígenas, gobierno indígena, etc. Entonces, ya en las subnacionales, ahí hay una deuda que pagar con estos movimientos sociales, ¿no? Lo normal hubiera sido que otra vez en cada escenario se vuelva a discutir en el Alto, en la Ciudad de La Paz, en fin, se vuelva a discutir cuál sería el mejor candidato, si un líder directo de los movimientos sociales, como en el Alto, o un militante, pero no de movimientos sociales, sino de otro origen, en fin, que podría también ganar votos en otro segmento, como el caso de La Paz. De la ciudad de La Paz, o como el caso de la gobernación de Cochabamba. Pero eso se puede en pocos lugares, pero en la mayoría de los lugares donde además hay una mayoría fuerte, dura, absoluta del movimiento del socialismo, se respetan los candidatos directos de los movimientos sociales, que ellos encuentran que es momento, su momento para participar, y la mayoría están perdiendo. Es un aprendizaje para ellos. Están aprendiendo, creo que no se gana tan fácil las elecciones. El voto duro no es tan duro, ¿sí? El voto duro tiene otras connotaciones y no solo es al que se inscriba. Están aprendiendo eso, claro, con una derrota. Las derrotas enseñan más que las victorias a veces. Así que eso me parece una de las características principales que, entre otras cosas, explica también estas derrotas que está sufriendo el MAS en lugares donde ha ganado en las nacionales. En cuanto a la oposición, estoy de acuerdo. Hay una composición dispersa y diversa de la oposición, ¿no? Luis Fernando Camacho en Santa Cruz tiene pocas cercanía con el negro Arias, y ambos poca cercanía, y a partir de ahora hasta celo con el Bombón Reyes Viña, ¿no? Para hablar, digamos, de la oposición formal al movimiento social. Y Pablo lo decía perfecto también, creo, estos otros líderes que ya no son, que eran, vienen del MAS, y que resisten a lo que se llamó el dedazo del jefe, yo digo más bien a la imposición de las organizaciones políticas, pero no importa, cualquiera de las dos es casi lo mismo, y logran tener éxito. La visión del gobierno es que cree que con los segundos va a poder trabajar mucho mejor, y con los primeros va a haber señales de poder hacerlo, y yo creo que eso es cierto, ¿no? El discurso que ha hecho Camacho, Reyes Villa, no han seguido mucho los discursos de Negro, pero porque Negro tiene un estilo que a veces lo escuchas 5 minutos y no te dice nada, pero de repente al final te dice muchas cosas. Pero fueron duros porque el segmento que querían lograr era el segmento opositor al MAS. Pero en el día de sus victorias, si nos revisas lo que ha dicho, todos ellos se han cuidado de decir que lo que haya que coordinar, van a coordinar. En el caso de Luis Fernando Camacho, que yo pensé que no lo iba a decir, porque seguro se lo han recomendado sus asesores, pero por ahí él no estaba de acuerdo. Dijo, no nos vamos a subordinar, pero sí en lo que sea necesario vamos a coordinar. Y esa es una señal también importante, porque ya no es ahora ser líder de cabildo, ¿no? Ahora hay que ser líder de gestión. Y inclusive el día que ganó, Luis Fernando dijo que le iba a regalar a Santa Cruz que hasta el 24 de septiembre íbamos a estar vacunados todos los cruceños. Ese era su regalo. Y no sé cómo lo lograría si no es coordinando con el gobierno central. O tal vez le pregunte a Rolly cómo empieza a vacunar ya sin coordinar con nadie. Pero de no ser así, la gestión, en pocas palabras, va a necesitar. Y ese es un problema, porque te empieza a comer un poco el discurso y el perfil que vas logrando. Va a ser difícil mantener, pero al mismo tiempo es necesario. Sobre esta elección, ha habido un reciclamiento de algunos actores políticos y algunas novedades muy interesantes, ¿no? Un reciclamiento, sin duda alguna, Reyes Villa, ¿no? Reyes Villa, uno podría haberlo decretado muerto políticamente hace mucho tiempo, como yo de hecho decreté alguna vez la muerte política también de Johnny Fernández, pero desde que hay la serie Walking Dead, hay que tener cuidado, porque de repente vuelven a la vida a algunos líderes que uno pensaba que ya no estaban para la política, y reciclados con victorias o con fuerte apoyo de la sociedad, ¿no? Y el otro caso es el candidato médico en Beni, y pues ya había mencionado a Eva Copa, que son, incluyendo Gary Áñez también, ¿no? Novedades políticas. Ya después hay que analizar eso de, como dice Pablo, si viene o no de ser una novedad realmente o no, etc. En la troncal, ¿estamos en el tiempo?
Sí.
Ya, voy a resumir. Hay segundas vueltas todavía por definir. Hay una explosión terrible de nuevos actores políticos a lo largo del país, especialmente a nivel local, lo que creo que es una consecuencia de la crisis política que hemos vivido. Ahí es donde está dándose la riqueza de esta crisis política, y tristemente todavía con algunos resabios de mañas políticas, como el acarreo de votos, y todavía está...
Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Síganos en nuestro podcast. mil cosas y aburrido de mentiras políticas de Bolivia,
pero siempre
de Luz Blues Andia.
Intentando ser feliz, ¿hasta cuándo?
Y bueno,
seguiré.
Muchas gracias. Esto termina aquí.